A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I estem ja en campanya de Nadal, o almenys això és el que diuen tots els mitjans i això és el que se suposa que ha de servir d'alguna manera com un cert baló d'oxigen per al comerç, com a mínim per acabar l'any amb una certa pistonada. Enrique Fuertes, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Estem ja en campanya de Nadal?
Per les fetges, sí.
Això és un matís, eh? És una resposta en matís, això.
Sí, perquè... A ver, si empezamos a analizar la economía de las personas, se nos espera una campaña de Navidad muy especial. A nivel funcionario sin paga extraordinaria, la subida del IVA que entre en dos años o tres pues ha supuesto un 5%, pero según en qué productos pasa a ser una media a lo mejor del 6 o el 7%. Si tenemos en cuenta la bajada de los sueldos de muchas personas, la subida de impuestos, que al fin y al cabo es una devaluación de los sueldos de las personas, etcétera, 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 pues quedamos que para el consumo queda muy poco dinero. Y más cuando hablamos de consumo ocio, quizás el consumo de necesidad,
la primera necesidad,
siga consumiéndose, pero en un comercio como el de Sitges, que es en gran parte un consumo ocio, un consumo diversión, pues quizás es donde más lo vamos a notar.
El consumo en el cual están vinculados la mayoría de establecimientos, ¿no?
Sí, claro, porque tenemos la mala suerte de que los establecimientos que son de productos de primera necesidad o de gran consumo de primera necesidad no son productos de aquí, perdón, no son establecimientos con propietarios de aquí, sino que son de cadenas importantes, grandes, y sobre todo lo que es alimentación, pues prácticamente ya en manos de autónomos o de empresas familiares pequeñas queda
muy poco. Si Enrique Fuertes hagués de definir aquest 2012 que acaba en poques paraules.
Un desastre absoluto, porque hay una serie de despropósitos que de cara al comercio nos han ido totalmente en contra. La subida del IVA es algo que nos ha rematado, ya estábamos muy mal, el comercio estaba muy mal a nivel nacional, ¿no? Pero la subida del IVA y lo que decía hace un momento, el empobrecimiento de la población por estos impuestos que suben de una forma exagerada, hace que el consumo descienda. Y ya no vamos a analizar las diferencias que hay entre lo que era el consumo de antes y de ahora. Y de antes vamos a poner solamente 5 o 10 años antes, ¿no? Y el de ahora, porque hemos entrado en otro ciclo nuevo. Ahora el cliente ha entrado a ser un cliente que hace 10 años no era joven y no compraba aún, o niño. Uh-huh. Y ahora tenemos ese público entre 25 y 35 años, que son los que hace 10 años aún no compraban, y que ahora es el centro, digamos, de un poco de muchos establecimientos, ¿no? Normalmente la gente que más consumía era esta, que tenía la necesidad pues de moverse, de salir, de disfrutar, por ejemplo, de vestir, calzado, una serie de productos.
El públic més comprador d'aquests productes, no?
Necessitava pues vestir-se para salir a tomar copas, para ligar, conocerse, la vida social.
Públic generacional, va.
Implicava un gasto en una imagen. Todo eso ha variado. Eso ha variado. De hace 10 años aquí, pues la gente ya no viste como antes, o hace 20, claro. Uh-huh. Hace 20 la gente el sábado salía a tomar una copa, pero salían vestidos de una forma determinada.
En canvi, paradoxalment, en l'establiment més nombrós a Sitges en percentatge continua sent un establiment encara de vestir, de roba?
Están mezclados. O sea, lo que la tienda multimarca, de marca conocida y valorada, ha ido desapareciendo. Cada vez hay menos tiendas multimarcas con marcas conocidas. Lo que hay ahora es mucha tienda de marcas que no son marcas, es decir, que es producto. Vamos a decir simplemente producto.
Sí.
Vamos a diferenciar producto, que no importa la etiqueta, y marca. Pues lo que se llaman marcas conocidas, hace unos 8 o 10 años teníamos prácticamente todas las marcas que había de calzado y de ropa, casi todas estaban aquí. Y ahora mismo, si lo miramos, hay muy pocas marcas porque han ido desapareciendo. El poder adquisitivo del público ha ido bajando.
Per tant, l'oferta condicionat La demanda, millor dit, la demanda condicionada de l'oferta.
La demanda ha hecho que la oferta variara, porque claro, si tú tienes un producto de 100 euros y no lo vendes, intentas venderlo de 80 y si no de 60. Y al final, pues, o se cierran los establecimientos o van variando a lo que el público más o menos está adquiriendo. ¿Qué pasa? Yo lo veo que la exigencia del público respecto a los productos que compra, por desconocimiento y porque es un público nuevo, ha ido bajando. Es decir, lo que antes exigía un producto hoy en día ya ni se exige. O sea, ya ni se mira la calidad del producto. Lo único que se está es comprando algo para la inmediatez de uso porque no se piensa en gastar mucho más dinero y que dure más, sino la inmediatez.
Té una certa lògica, no?
Sí, en momentos...
En el context que vivim?
En un momento de crisis, todo cambia. O sea, se pierde... Lo que es moda, lo que es especial, espectacular, eso se va dejando de lado y la gente empieza a comprar más básicos, cosas más intemporal, más fondo de armario que decíamos antes. Pues lo que antes decíamos fondo de armario es lo que ahora es lo que lleva a la gente día a día. Lo que antes eran tiendas clásicas y sin gran grito, sin grandes cosas, pues ahora resulta que es casi todo. Y lo que antes era moda, fuerza, que es donde nosotros destacábamos un poquito, y venía la gente a sitios a comprar esto, pues ahora mismo la gente no tiene esa necesidad porque los tiempos no están para ir vestidos así.
¿No existiría la venda ambulante si no hi hagués aquesta necessitat? ¿O no exactament?
¿Venda ambulante legal o ilegal?
Jo tinc venda ambulante, que matisi tot el que vulgui l'Enrique Fuertes.
A ver, yo por ejemplo tengo marcas que de ropa y yo veo unos señores que están en el paseo con las mismas prendas falsificadas. O sea, por ejemplo, una prenda que en mi tienda de la marca auténtica italiana vale, supongamos, 120 euros, pues ahí deben estar vendiendo a 10 o 20. Y es una birria, es una cosa horrorosa, pero que está utilizando unos logos de unas marcas reconocidas. Automáticamente el cliente que me ha comprado a mí ese producto, que vale 120 euros, por decir algo, cuando al lado veo unos señores con una birria falsificada y que si lo tocas no tiene nada que ver, ni bueno, y si te fijas tampoco, pero automáticamente tú dices, ay, yo ya no compro esta prenda porque la lleva determinado tipo de personas y yo... quería dar una imagen que ja no puedo darla con esa prenda.
Faig un matís aquí. Encara que sembli mentida, l'argument no és qüestionable, però és qüestionable que algú pensi d'aquesta manera, també. És a dir, no porto aquesta roba perquè la porta determinat tipus de gent. És a dir, no estic dient que l'Enrique Fuertes ens digui un argument que no sigui veritat, perquè això li passa amb ell, però també té un cert punt, allò de dir, no porto aquesta roba perquè la porta determinada gent... Però bueno, funciona així, això,
És tan antiguo com la vida humana, sí. És a dir, des de l'hechicero que llevava una ropa no la llevava el resto de la tribu, o sea que és igual.
Funciona així, això.
És així, cada uno se identifica con una forma de vestir. Lógicamente, un señor que quiere dar mucho respeto se pone un traje y una corbata y uno que quiere ser más cercano se quita la corbata y se quita quizás la chaqueta. Lo hacen los políticos y lo hace todo el mundo. Por lo tanto, no sé qué hay de criticar o de no entender en que alguien no quiera llevar las prendas que lleve a otra persona. ¿Por qué? Pues porque él cree que, aparte, ha quedado devaluada. Si la prenda que él lleva se devalúa, él no la quiere llevar.
Fins a quin punt, però, partint d'aquest exemple que formaria part d'allò de la condició humana o la convenció social, creu, Enrique Fuertes, que el comerç està perdent pistonada per el comerç paral·lel, il·legal, etcètera, etcètera?
Todo influye. El comercio ilegal... La estafa en productos que son falsos, la estafa a la sociedad por no pagar impuestos, la estafa al comerciante por competir deslealmente, la estafa a la seguridad social, la estafa de la gente que no cumple con los requisitos legales que tenemos que cumplir los que estamos legalmente instalados, hace pues que haya unas diferencias de precios y unas diferencias de todo, que al final la gente piensa que cuando alguien vende algo barato es un tío honrado, y cuando alguien vende algo que tiene más precio es un tío ladrón. Y resulta que el ladrón es el que no paga impuestos, el ladrón es el que le está robando a la sociedad, el ladrón es el que hace que los demás paguemos más IVA, paguemos más seguridad social, paguemos más de todo, porque hay unos señores que no pagan lo que tienen que pagar. Resulta que la sociedad somos tan ignorantes de que aplaudimos al ladrón y condenamos al que es legal. Y esa es la sociedad, somos así, somos tontos. Y como somos tontos, cuando va un policía haciendo su labor de defender el derecho de que el producto no sea falsificado, pues el público que está alrededor se pone a favor del que está delinquiendo o al menos del que no está cumpliendo con la ley y con la norma. Esto lo hemos visto. Entonces quiere decir que lo que opina la gente es respetable, pero no siempre es cierta y no siempre tienen razón.
¿Tothom ha de poder viure?
Tothom ha de poder viure y todos tenemos la obligación de intentar que todos podamos vivir. Pero siempre todos con las mismas reglas. Es decir, si un señor lleva, vende cosas ilegales en un sitio ilegal y si no ha vendido 400 euros o lleva 400 euros en el bolsillo, no le hacen nada por esa regla de tres. Cuando un comerciante que paga sus impuestos, que paga todo, no ha hecho de caja 400 euros, que ojo, un señor que está en el Top Manta puede estar 5 minutos allá y le exigen que haya hecho 400 euros. O sea, si un señor con el Top Manta tiene que hacer 400 euros para que sea delito o le puedan hacer algo, hombre, es que eso es un chollo entonces, porque nosotros los que tenemos los establecimientos abiertos cerramos muchos días, muchísimos establecimientos de sitios, y han estado las 8 horas abiertos y no han hecho 400 euros. Solo faltaría que un Top Manta en una hora o media hora hiciera 400 euros, y nosotros con las tiendas abiertas y con empleados no los hacemos.
Hem d'entendre que això preocupa enormement els comerciants, però creuen els propis comerciants que hi ha una solució a aquest... ¿Qué conflicto?
Yo creo que el conflicto del Top Manta va más allá del comerciante. Y el error que tienen todos los políticos, los propietarios de los inmuebles y cualquier habitante de Sitges, que no lo vea, es un error. La imagen de Sitges tiene un valor turístico. El Ayuntamiento de Sitges y los establecimientos que formamos parte de los clubes de producto de Sitges hacemos promoción. Por un lado estamos gastando un dineral en promoción de Sitges, y por otro lado vamos a permitir que la imagen de Sitges está devaluada porque hay unos señores que tiran todo el producto en el suelo e invaden lo que en teoría estás vendiendo. Cuando vendemos Sitges no vendemos ni la imagen del Top Manta, ni la imagen del mercadillo que hay a la entrada de la avenida
Vila Franca.
Hay imágenes que son contradictorias con el espíritu turístico y con lo que se quiere vender Sitges. A ver, si alguien quiere vender Sitges, que venda la imagen del mercadillo, que venda la imagen del Top Manta, y a lo mejor con eso no sé qué lograremos. Pero yo creo que si queremos un Sitges de un cierto nivel, lo que no se puede tener es esa imagen. Va más allá de lo que pueda perjudicar directamente a un comercio o a otro. Los locales que están en las zonas donde está el Top Manta se devalúan, les guste o no a los propietarios de los locales. O sea, que no tenemos que hacer solamente el ruido anti-Top Manta nosotros, los tenderos o butigués o los restaurantes que estén afectados. Es que los propietarios de los inmuebles también van a salir afectados. Los vecinos que llegará un día que no puedan entrar a su casa porque esté el Top Manta y no le deje pasar, pues también está afectado. Y si un día, por mala suerte, hay un accidente persiguiendo a un señor del Top Manta y hace daño a alguien, también será una persona que recibirá gracias al Top Manta. El Top Manta, una cosa es el tema humano de las personas que están desarrollando ese, digamos, trabajo. Y otra cosa es la realidad. Nosotros respetamos a todo el mundo pues tiene que vivir. Digamos, no vamos a entrar en ese tema. O sea, también hay muchas personas que han estado trabajando su vida, han montado una tienda en Sitges y después se han arruinado y nadie sabe de qué están comiendo ahora. Eso no le importa a nadie. Ahora, si viene un señor en una patera y se pone a vender el Top Manta, pobrecito, pues no quiero que se interprete mal. A ese señor habrá que ayudarlo a que viva bien, pues como cualquier otra persona que viva en el Estado español, ¿no? Pero cumpliendo las normas y las leyes. Es que es así de sencillo.
¿Aquest es un dels temes que més preocupen els botiguers?
Nos preocupa, ante todo lo que nos preocupa es la falta de ingresos. Entonces la falta de ingresos es un tema muy difícil porque es fácil de ver las causas, pero es muy difícil de encontrar las soluciones. Las causas son variadas y se pueden analizar y más o menos en unos porcentajes que son discutibles y puede haber alguna cosa que digamos, pues esa no es causa o sí es causa, pero habrá unas cuantas que son claras.
I segurament les fonamentals són les que ja ha explicat Enrique Fuertes, que sí. És aquest entorn, aquest context en el qual ens trobem, no?
Sí.
Però és clar, és difícil solucionar un context des de...
Vaja. ¿Cómo hacemos que alguien que tenga 50 euros
se'ls gasti?
Gaste 100, si solo tiene 50. no va a poder gastar 100. Y si el comercio de Sitges necesita que sus clientes gasten 100 y solo tienen 50, o bien nos bajan los alquileres a la mitad, nos gastan los gastos a la mitad, o bajamos la mitad, o si no, no podremos tener abierto. O podrán solo tener abierto la mitad de los establecimientos. Es decir, esto pasará. Habrá muchísima gente que tengamos que cerrar porque no podremos seguir manteniendo los establecimientos tal com los tenemos.
Perquè aquesta cadència de tancaments ha augmentat o no? O en el fons Sitges encara continua vivint per la percepció que pugui tenir el propi sector o el propi president de la FECES, no han tancat més que els que havien tancat l'any anterior, si fa o no fa.
Pues más o menos,
la sensació és més no obren, tanquen, però
sí, bueno, es que cierran, pues por ejemplo, si cierran 15 establecimientos cada año, pues a lo mejor se abren otra vez diferentes 15, pero en la calle Mayor ha habido un establecimiento que se ha abierto tres veces en el 2012, se ha abierto tres veces. El mismo local. O sea, claro, si se ha abierto el mismo local, se ha cerrado, se ha abierto, se ha cerrado, se ha abierto. Sí, hay una variación, hay gente que lo intenta. Hay muchos locales, uno que se cerró hace unos días, se ha vuelto a abrir. O sea, es decir,
en eso han cambiado poco, ¿eh?
Bueno, esto me recuerda hace 30 años, cuando yo comencé, que era una época muy rara, la gente hacía la aventura de 3 meses, funciona así, funciona no. ¿Por qué se vuelve a hacer esto? Porque las inversiones que se hacen son inferiores. Cuando el nivel del establecimiento es muy alto y la inversión es muy alta, se garantiza una estancia mínima de 3-5 años del establecimiento, porque la inversión ha sido muy alta. Cuando se abre de una forma más sencilla, con menos inversión, pues es más aventurero y las posibilidades de supervivencia son menores. En cuanto no salen los números, pues como la inversión ha sido más pequeña, se van, porque las pérdidas van a ser muy grandes en poco tiempo.
És difícil pensar, doncs, que en aquest 2013 el nombre d'establiments, el tipus d'establiments, l'inversió que es pugui fer en el món comercial sigui superior a la de l'any 2012.
A ver, la evolución que estamos teniendo es de comercio cada vez con menos marcas y menos precios. Las manos de las personas que pasean por las calles cada vez llevan menos bolsas, no solamente en Sitges, pero bueno, vamos a hablar solo de Sitges. Entonces, ¿el comercio hacia dónde tiene que ir? Pues la verdad es que cada uno tiene una idea diferente y cada uno en su negocio intenta apostar por un lado u otro, pero yo no creo que haya ninguna varita mágica ni ninguna fórmula mágica. Creo que el público no está respondiendo ni a descuentos, ni a ofertas, ni a productos. Creo que incluso hay ya una especie de huida del escaparate. Pero eso, la culpa es nuestra, desde del comercio. El comercio, no el nuestro de Sitges, que es diferente, pero el comercio ha hecho un cambio tan grande de que ya la gente no mira los escaparates. O sea, el escaparate, te vas a una ciudad, hacia otra ciudad, hacia otra ciudad, son los mismos escaparates en una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad. Entonces, si vayas donde vayas, ves los mismos escaparates, al final el público deja de mirar los escaparates. Y un pueblecito como Sitges, que somos tiendas diferentes a las que hay en todas las ciudades, aún tiene un encanto de mirarlo. Pero cuando vas a otras ciudades, es que hay 30 marcas de tiendas y son repetidas en todos los sitios las mismas. Y vas a un centro comercial y son las mismas tiendas. Vas a otro centro comercial y son las mismas tiendas. Al final, la gente ya no mira los escaparates. La cultura aquella de dar un paseo, mirar escaparates, todo eso, ya casi nadie verás parado delante de un escaparate.
¿Y el fenómeno del comercio chinés?
El comercio chinés cierra igual que cualquier tipo de comercio en Sitges. O sea, aquí han cerrado muchos chinos. En Sitges han cerrado varios chinos que montaron tiendas y las han cerrado. Hay muchas personas que tienen un producto equivalente al que venden los chinos, sin ser chinos, siendo gente de aquí, y unos sobreviven mejor que otros. Yo creo que el producto ahora mismo no se valora. Entonces, al no valorarse las calidades, porque la gente no conoce muy bien las calidades, pues hay posibilidades de que venda cualquiera a cualquier persona. O sea, aquí ahora hay lo del río revuelto, ¿no? El río revuelto, pues hay gente que sabe montar las tiendas muy bonitas, pero el producto es el que es. Y hay otros que tienen un producto muy bueno y a lo mejor la tienda no es tan bonita. Pero es muy complejo, porque ahora mismo no hay ni tiran las marcas de una tienda y la tienda tira de las marcas. O sea, antes había dos opciones. O bien tenías un nombre como tienda muy importante y ponías las marcas que pusieras, la tienda tenía un prestigio y una reputación que, aunque la gente no conociera esa marca, te la compraban.
Sí.
Porque después, al cabo de un año, dos o tres, la empezaban a ver en otras tiendas y decían, sí, sí, es que cuando va a esta tienda, finalmente esta marca la veré y es una garantía de que esta
jo,
marca va a ser
jo
buena.
Jo confio en aquesta botiga, confio en aquest botiga, confio.
Claro, hay muchas tiendas aquí en Sitges que traían marcas que la gente no conocía y al cabo de un año, dos, tres, cuatro, la gente decía, sí, 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 claro, y estaba extendida por todos los sitios. Éramos pioneros. Ahora mismo, pues, la verdad es que ni las marcas tiran. O sea, tú pones una marca y no es que, hombre, algo influye, pero no es que tú pones tal marca y ya viene la gente como loca a comprarte porque tienes tal marca. Antes pasaba. O sea, el que tenía determinada marca tenía un público determinado. Ahora creo que hasta eso está muy, muy, muy diluido. Quizás, quizás quede en un público muy determinado, como son quinceañeros, esta edad de teenagers, ¿no?
De que tienen compra.
Sí, que son entre niños, jovencitos, que a lo mejor todavía tal marca de zapatillas o de camiseta es muy importante para ellos. Pero el público más mayor creo que lo ha superado un poco.
Viste aquest dibuix, viste aquest escenari, a qui li pot interessar obrir una botiga a Sitges? Plantejat així.
Le puede interesar al que crea que él tiene una idea mejor que las que hay. Es decir, cuando alguien monta un establecimiento en Sitges o en cualquier lugar, supongo que mira la competencia que va a tener y dice, mi producto es más competitivo, aparte yo soy más simpático y más y voy a hacer la tienda muy, muy bien montada y yo llevo un nivel superior a lo que hay, o al menos lo que yo pienso, hay un espacio para mi idea. Entonces lo montan. Normalmente, pues unas personas que montan esos negocios les funcionan y otras no. Pero si vemos la evolución que está pasando, es que lo que se está montando en Sitges ya no es de una persona, sino que son tiendas, franquicias o de compañías que buscan el producto en origen y hace toda la comercialización ellos. Es decir, mandan fabricar y lo venden. Y eso es la evolución que están teniendo todo el comercio. Con lo cual, los pasos que había de multimarcas, pues se está cayendo porque están triunfando los que tienen un gran margen entre el precio de origen y el precio de venta.
O sigui, un comerç més franquiciat, per dir-ho així.
Franquiciat o de un propietario que tiene muchos establecimientos. Pero ante todo, los establecimientos y el comercio que está sobreviviendo es el que fabrica o manda a fabricar en origen a un precio, supongamos en China, a un precio muy bajo, y sin intermediarios él mismo tiene capacidad para venderlo aquí. Es decir, el que tiene pues suficientes tiendas para poder hacer esto. Muchas veces aquí nos encontramos con verdaderas contradicciones y es muy frustrante, ¿no? Supongamos, voy a hacer un ejemplo, supongamos un banco es el socio capitalista número uno de una empresa que supongamos tenga tiendas de ropa. Este banco está en fallida y necesita dinero que el Estado, a través de las ayudas que tienen, le da dinero para que este banco, esta caja, no se hunda. Sin embargo, este banco está manteniendo una empresa que es deficitaria, pero que, como es de ellos, la sigue manteniendo abierta. Y a su vez esta empresa se está vendiendo un producto súper tirado de precio y está haciendo que otros empresarios que están alrededor tengan que cerrar porque no pueden competir con ella. Y sin embargo está recibiendo dinero y ayudas por parte del Estado. Entonces aquí hay cosas que no se entienden. Aquí es muy injusto que con los impuestos que pagamos unos se coja ese dinero, se le dé a un banco y este banco gestione unas empresas que a la vez son nuestra competencia y nos hunden. Eso es así.
Una cierta... O vaja, agafant el raonament d'Enrique Fuertes, una competència deslleial manifesta.
Ah, sí, és com fabricar, vender por debajo del coste.
Fins a quin punt la requalificació cadastral pot perjudicar el món del comerç, no? S'ha parlat d'això, sí,
igual,
no?
Sí, claro, hay muchísimos contratos que el que ha alquilado el local tiene que pagar el IBI. Por lo tanto, le afecta directamente al comerciante que paga el IBI del establecimiento. Por lo tanto, eso es otra carga más. Tenemos la carga de la recogida selectiva, que habría que analizar por qué se pasó a algunos establecimientos la recogida selectiva de 3 años de golpe. porque hubo que pagar en un año lo de tres a los que no se lo habían pasado. Hubo establecimientos que cada seis meses le pasaban el cargo, pero ha habido algunos establecimientos que le han pasado los tres años de golpe. Ahora, si el IBI se sube finalmente, nosotros como federación nos hemos adherido a la plataforma. Pero si se sube el IBI, pues será otra carga más para el comercio, que no... Que, en fin, tal como está el tema, no sé cómo vamos a poder resistir. Y hay muchas cosas injustas, ¿no? Porque la recogida selectiva. Hay muchos establecimientos que están pagando un dinero y prácticamente no tienen residuos. Porque ahora prácticamente no compran. Porque prácticamente no tienen envases. Y si no, lo tienen que pagar.
D'acord. És a dir, ha baixat la venda, per tant, hi ha menys residuos, perquè hi ha menys material demanat.
Casi no hay cajas y estás pagando lo mismo. Entonces, a ver, ¿por qué no se está revisando esto a la baja? ¿Por qué no se revisa lo que estamos pagando de recogida selectiva a la baja? ¿Es que se le paga menos a la empresa que hace la recogida selectiva? ¿Es que se le está pagando menos por todos los servicios? ¿Por qué a nosotros no se nos ha bajado? ¿Por qué se está negociando a la baja con la empresa que recoge el cartón y toda la recogida selectiva? ¿Y por qué no se ha bajado? Si se le paga menos a la empresa, nosotros íbamos, cuando se negoció esto, se pagaba un porcentaje de lo que era toda la recogida, el coste de mantenimiento de la limpieza general de todo el pueblo. Pues si se paga menos, pues que baje. Vamos, yo creo que esto es razonable. Si nosotros estamos produciendo mucho menos escombrería que antes, mucho menos cartón, por ejemplo, ¿por qué tenemos que pagar lo mismo que antes? Si antes sacábamos una caja cada día y ahora sacamos una cada mes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que habría que revisar.
¿Hi ha molts establiments que s'han espavilat pel seu compte a buscar alguna empresa?
No creo.
¿No?
No creo. No, porque esto ya se miró mucho y era mucho más caro. Será mucho más caro.
D'acord.
Pero se podría hacer, pero... A ver, hacer cosas individualmente son muy costosas de tiempo y de mucho esfuerzo. Hombre, si uno quiere esforzarse en todo, pues en todo... Pero bueno... Yo creo que, a ver, es suficientemente, es un dinero que en nuestro caso en el comercio es mucho menos que en la restauración. La restauración tiene que pagar muchísimo dinero, recogida selectiva, porque pagan muchísimo. Pero bueno, quiero decir que todo aumenta. O sea, los ingresos bajan y todo aumenta. Simplemente es esto. Y lo que baja, como es el coste de la recogida selectiva, porque es menor, tendrían que negociar a la baja, porque es menor la cantidad de recogida que tienen que hacer, a nosotros no nos repercute. Es así, pero es que nos pasa en todo. Si en algo hay una mejora, no nos repercute. O sea, si el IBI, en vez de subir, bajara, nosotros no nos bajarían el alquiler. O sea, si cualquier gasto baja, a nosotros no nos repercute para nada. O sea, nosotros, por ejemplo, los alquileres, teníamos unos paseantes por delante de cada establecimiento, supongamos que pasaban 10 bolsas por hora. Ahora pasa una bolsa por cada 10 horas. Pero el alquiler siguen pensando que es el mismo. No, señor, usted tiene un instrumento que sirve para tener un establecimiento dentro, un local que se pone un establecimiento dentro y tiene que vender. Pero claro, si no hay demanda, su local es una herramienta que ya no tiene el mismo valor, porque ya no produce las mismas ventas que antes. Por lo tanto, lo que hace el propietario es pensar, si el que tengo dentro es tonto, porque ya no sabe gestionar su negocio, ya vendrá otro que lo gestione bien. Claro, había gente que estaba dentro, y ha pasado a mucha gente, que está dentro de un establecimiento y dice, yo no puedo, en el local yo no puedo pagar esto, bájame lo que no puedo. No, pues te vas. Entonces se va.
En alguns casos sí que se pogut negociar,
en
altres
casos
no. Pero
otros se van. Y a lo mejor querían bajar, supongamos, de 5.000 a 4.000. Pues este local después lo han alquilado por 2.500. Y sin embargo, el que estaba dentro, que había hecho toda la reforma, que había hecho una inversión y que había pagado durante años, le han dicho que no. Han tenido después el local vacío unos meses y al final han bajado el precio. Esto ha pasado en más de un local y más de dos. Pero bueno.
¿Hi ha algún sector que li vagin mínimament bé les coses en el comerç?
En el comerç...
Porque aquí os escolta y digo, pensar, eso es...
En el comercio, pues no sé a quién le puede ir bien. La eso verdad, es súper... No sé a quién le puede ir bien. Yo de todo el mundo que hablo, quizás hay algunos sectores que parecían que podían estar muy mal y que no están tan mal, como puede ser perfumerías. Hay sectores que han caído en picado, como son librerías que han cerrado casi todas. Discos ha cerrado casi todo. O sea, hay unos cuantos sectores que están muertos porque por el cambio de consumo,
sí,
y todo.
De nuevo por ello de la demanda.
Sí, y también por el sistema que ha cambiado. Quizás perfumería aún se sigue manteniendo. quizás lo específico de uso. Es decir, a lo mejor deportes como uso de producto Ajá. de deporte se sigue manteniendo. Lo que sirve para algo concreto aún se mantiene.
De acuerdo.
Lo que es más prescindible sí. es lo que le cuesta más. Todo lo que eran regalitos un poco de comprar por comprar, Ajá. creo que cada vez venden menos. Todo lo que es un poco superfluo, un poco de capricho, cada vez se vende menos. La evolución ha ido a comprar cosas de necesidad. Y entonces, como la sociedad ha creado una cantidad de necesidades enormes que antes no había, pues ahora un niño, por ejemplo, tiene un montón de juguetes, un montón de videojuegos, un montón de maquinitas, tiene muchísimas cosas, siempre le están comprando un juego nuevo, un no sé qué, pues a lo mejor la madre, en vez de comprarle una camiseta de marca, pues le compra una camiseta súper barata, y porque el niño prefiere la camiseta súper barata y el juego. Y o sea, quiere decir que hay cosas que van vendiéndose, però tampoc sé si els números són els mm-hmm. adequats.
Ho dic perquè ve Nadal, i ni tan sols al Nadal, diguem-ne, en el món comercial, tal com estan les coses, resulta prou esperonador, Enrique?
A veure, esperamos que se venda, que lleguemos a las cifras del año pasado, superiores... O sea, eso es una cosa, son las esperanzas.
Mm-hmm.
Son
las esperanzas. Els desitjos?
Sí, esperamos.
Perquè, evidentment, sí. Hi ha una certa, també, obligació de Nadal al damunt per part de tots aquells que si han de comprar alguna cosa s'esperaran a Nadal per comprar-la també, això sí. és evident.
A ver, lo que tenemos que recuperar es la alegría de recibir un producto. Si la alegría de recibir un producto no se tiene, el que compra el producto para regalar, pues
sí, senyor, no, com és això? La pena de comprar-lo i l'alegria de regalar-lo.
Sí, però si quan te lo
que
regalan...
Que pesi més l'alegria de,
claro,
de regalar-lo.
Si tu quan no. regalas algo ves que la altra persona és feliç i l'haces sí. contento, pues
no pensaràs, òbviament, en el cost d'allò que has comprat. No?
Però què passa? En estos momentos hay un factor que es muy feo, ¿no? Y es que, para nosotros es muy feo, uh-huh. para nosotros como vendedores, es que a la persona que le regalas la cosa... le regalas el objeto, te pone una cara como ahí, porque te has gastado tanto ahí, que lo necesitarías para ti ahí, y casi el que regala se siente como mal por haber comprado algo.
Un problema de conciencia.
Claro, es que al final parece que todo el mundo sea al revés, en vez de estar contento de recibir un regalo, dice, ay, pobret.
Penses més en l'esforç que ha suposat per l'altre, també té lògica.
¿No? Claro, entonces, todo esto, pues la verdad, tampoco favorece mucho. Ahora, la gente regalará, todo el mundo le gusta que le regalen cositas y todo el mundo le gusta regalar cositas, ¿no? Por supuesto que se regalarán cosas en Navidad, esperemos que nos elijan al comercio de Sitges para comprarlas. Las tiendas están muy divertidas, hay mucha ilusión, los profesionales cada día son mejor, porque como hay tanta gente en el paro, pues cada vez los que trabajan tienen que ser mejores, porque los que no son buenos ya no tienen ni trabajo, ¿no? Es decir, que las posibilidades de que las Navidades sean más o menos buenas están intactas. Solo falta que la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar.
Solo falta. Que és allò més o menys fonamental, per aquests casos. Què demanarien vostès a les administracions, als associats de la FECES? Si és que han d'elevar alguna petició...
Sensibilitat. Sensibilitat i oído. Oído, sensibilidad y oído. Es decir, si el comercio en Sitges, una de las cosas que se dicen siempre es que nunca hemos tenido al frente gente del comercio. Es decir, un boutique de veritat, ¿no? Es decir, ¿qué porta comercio? Pues algú que haya tenido un establecimiento obert aquí a Sitges y que sepa un poco las sensaciones que se tienen. Alguien que haya estado 8 horas día tras día en la soledad de una tienda cuando no te entra nadie en noviembre, ¿no?
Quin mes, novembre,
Uf, y lo malo es que en noviembre casi son 6 meses. Pero bueno.
Això està pitjor que el que dic jo. Quin mes, novembre.
Es una broma. No, pero se hace muy largo. Hay unos periodos de muy poca gente en las calles, en fin. Sitges, nos falta más público durante muchísimas horas en las calles, porque tenemos un un casc antic molt, molt maco, per a passear, per a estar, però realment si nos fijamos no hay la actividad económica que tendría que haber. O sea, no hay suficiente actividad económica. Hay gente que va, que viene, que pasea, pero actividad falta. No sé el qué habría que hacer, porque ideas hay muchas. Pero también puedo decir que todas se han hecho antes, o casi todas. Las ideas, hay un problema cuando llevas muchos años viendo las cosas que uh-huh. se hacen, pues muchas ya se han hecho. Y has visto lo que había pasado.
Claro. Y os resulta que van donar o que van deixar de donar.
Claro, y a veces en otra época daría un diferente resultado, pero también dices, si yo ya hice tal cosa y no me funcionó, pues no la voy a hacer uh-huh. ahora.
Ahora que ya menys capacitat que mai, doncs tampoc hi haurà.
Sí, necesitaríamos vender una imagen, o sea, yo, lo que yo estoy haciendo aquí, podría haber hecho la entrevista totalmente diferente. Venir aquí diciendo mentiras y siendo un charlatán, vendiendo algo que nadie se creyera. Yo creo, no creo en ese discurso, ¿eh? Y si alguien no es, pues habrá gente que piense, no, Enrique, tú ves allá y que todo va perfecto, que somos los que más vendemos, que tenemos unas tiendas maravillosas, que vendemos como locos y que tenemos colas de clientes en todas las tiendas. Bueno, yo creo que eso no es el camino. Yo creo que el camino es decir, mira, tenemos las tiendas muy bien montadas, tenemos mucho producto, está todo perfecto, para la cantidad de clientes que tenemos están súper nutridas, tenemos muchísimo más producto del que tienen otros lugares.
¿Y para las circunstancias que vivimos?
O sea, las tiendas, si miramos las cajas que se hacen y cómo están las tiendas, están súper, súper, súper llenas y con una capacidad de venta enorme, y el que vaya tiene de todo. O sea, es decir, lo bueno que tiene el cliente ahora es que cuando vaya a las tiendas tendrá de todo, porque como no se vende mucho, hay de todo. Están bastante nutridas, puede elegir, empieza a haber descuentos, ofertas, oportunidades de compra, que eso hace 5 años era impensable. Y ahora, pues antes de
haber
ofertas constantes y la gente intenta mover el producto sea como sea. Y el producto está pues con sus tallas, con todo. Hay cosas que tal como han llegado están allí y ya tienen un descuento porque a lo mejor ha habido unos meses muy duros y la gente quiere mover el stock, ¿no? Quiero decir, para el cliente es al revés. Para el
cliente es la mejor oportunidad de mai.
Le favorece. Yo tengo clientes que me dicen, mira, a mí me han bajado un 5% de sueldo, me han subido un 5% de IVA, pero es que ahora estoy comprando con un 20% de descuento, con lo cual aún puedo comprar más que antes. Ese es el lado positivo de la crisis para el cliente. El cliente puede comprar con unos descuentos que antes eran inimaginables. Y es lo único que le digo, comprad ahora porque en Sitges hay muchas oportunidades ya. Hay muchísimos establecimientos que hacen ofertas, ayudan un poquito a que le cunda más el dinero al cliente.
¿El comerç, però, ara està sobrevivint?
El comerç está ahora mismo es una ONG. Está manteniendo unos locales en alquiler que no valen el alquiler que se paga. Están manteniendo unos empleados que en la mayoría de los casos están con los brazos cruzados. Y están poniendo el dinero de donde sea para estar abiertos. Yo creo que hay muy pocos establecimientos que en el mes de noviembre hayan tenido beneficios, y en el de octubre. Y dudo de que en los 6 meses que hemos pasado últimos...
¿Ni el estiu, Enrique?
Ni el estiu, porque... En el verano hay un problema, que es que depende de los sectores, ¿no? Pero en el comercio lo que es calzado, lo que es moda, que es la mayoría del comercio del pueblo, exceptuando electrónica o por ejemplo perfumerías, todo esto es otro. Pero lo que es moda, cuando más gente hay, que es en julio y en agosto, pues estamos de rebajas. Es decir, los márgenes son reducidos. Claro, es como imaginar que los hoteles y los restaurantes, en julio y en agosto, que es cuando hay ocupación plena, lo vendieran al 30 o 50% del servicio. Dice, esto no tiene sentido. Bueno, pues en el comercio es así. Cuando más gente hay, lo vendemos con descuentos. Entonces, cuando te puedes capitalizar, resulta que lo único que intentas es buscar sacar el stock. Entonces, es algo que no... que el sistema actual no nos favorece para nada.
Veurem què explicarem el 2013. Perquè el que hem explicat el 2012, li preguntàvem a l'Enrique Fuerte, és una frase. Desastre absoluto. Caram. I ens ha deixat així, Però val la pena tenir un establiment, Ahí.
Yo creo.
No sé por qué pregunto.
Yo creo que si. Esto lo dije aquí mismo hace mucho tiempo y lo voy a repetir.
Venga.
Creo que si todo el mundo que ha hecho una inversión en un establecimiento pudiera recuperar su inversión y a la vez tuviera las posibilidades de encontrar otro trabajo, como por arte de magia quedarían vacíos muchísimos locales.
Són les 11. Bon 2013, Enrique. Igualment. I la gent de la FIFES. En 5 minuts tornem amb l'Ali Vergés.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.